creó. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta radioescuela para chicos y chicas de primer grado. Y atención, porque en los últimos días nos apareció un amigo. Y cómo nos gusta hacernos nuevos amigos y amigas. En este caso es un chatbot. Sí, es muy distinto a todos nosotros y todas nosotras, pero eso también nos cae bien, nos gusta.
Sí, por supuesto.
Es un robot periodista. No lo vemos, pero sabemos de sus capacidades. O sea, nosotros es así. Termina el programa y si vos querés te metés en un WhatsApp que ahora te voy a dar, no el que te doy siempre, otro. Uno que vos te metés, no te gasta datos en el celular y te va a hacer unas 10 preguntas sobre el programa que acaba de terminar. Si las contestás bien, buenísimo, porque te da más información todavía sobre los temas y entonces te informás todavía más que, de lo que aprendiste en la radioescuela. Pero si la contestás mal, no pasa nada, porque el chatbot te da toda la información bien para que te quede bien, bien clarito. Así que siempre ganás en este juego del chatbot.
¡Vivan!
Ese es un festejo que vale la pena y anota el número de WhatsApp. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Y a jugar cuando termina la radioescuela.
Planazo.
Planazo, completamente planazo. Tanto que estamos hablando del carnaval. Estoy segura que los chicos y las chicas de los distintos puntos del país nos pueden ir contando cómo viene el carnaval en su provincia, porque en cada provincia tiene una realidad distinta. Seguro que vamos a hablar de estas particularidades. Pero, ¿qué te parece si escuchamos el informe de la TV Pública sobre la historia del carnaval en el país?
A ver.
Move la hoguera de su corazón y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon.
Eran los años 20 del siglo XX y a Buenos Aires le brotaban los arrabales que iban pidiendo credencial de barrio. Esquina contra esquina y cuadra más cuadra, cada retazo geográfico de la ciudad fundada por Garay se empachaba de inmigrantes que, estirando sus orillas, sembraban el carnaval.
Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor.
Sí, el carnaval. Esa festividad pagana y lujuriosa arraigada en la tradición de muchos pueblos llegaba con timidez de la mano de distintas etnias europeas, africanas y asiáticas que desembarcaban en el Río de la Plata y se entrelazaba con las celebraciones de la gente originaria de nuestro país. Los italianos se afincaron en La Boca, los árabes en Boedo y Palermo Sur, los judíos en El Once, Almagro y Villa Crespo y los mulatos y negros en San Telmo y Montserrat, al que en un tiempo llamaron Barrio del Mondongo o del Tambor. En esos rincones periféricos surgieron grupos de alrededor de 15 o 20 muchachos que salían a las calles en carnaval para bailar y cantar temas picarescos, acompañados por instrumentos caseros de percusión. Así aparecieron las primeras murgas y comparsas, alumbradas por un algo que ya mostraba calidad de institución: la barra de la esquina. La vestimenta también era casera. Lucían levitas de arpillera en los disfraces, se pintarrajeaban los rostros y usaban antifaces. Hacían estallar el aire al ritmo del bombo con platillo que habían traído los inmigrantes españoles y que se convertirá en el principal factor de identidad antes de la incorporación de los instrumentos de viento, del bandoneón y del acordeón.
Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín.
Así llegó la identificación de las murgas con las barriadas. Se empezó a usar un estandarte para enseñar el nombre de cada murga en los desfiles o pasadas. Las danzas surgieron de mezclar las exhibiciones militares con el candombe, la rumba y la milonga, los ritmos de los negros del Uruguay. Al repertorio de parodias de canciones populares se sumaron las banderas, los grandes abanicos, los tonis o payasos, los arlequines y los pierrots. En los clubes de barrio y luego en clubes más grandes como San Lorenzo, Vélez y Comunicaciones, se empezaron a realizar bailes de carnaval, los famosos 8 grandes bailes, con una gran asistencia de público en los que actuaban orquestas de jazz, de tango y de música tropical. Sin embargo, desde la Revolución Fusiladora, los sucesivos gobiernos militares intentaron controlar esta festividad, pero se encontraban con el inconveniente de que el carnaval se había extendido a otras prácticas, más allá de los corsos. Hasta que a partir de 1976, los lunes y martes de carnaval dejaron de ser feriados nacionales por decreto de la dictadura militar, y en medio del terror que imperaba, la fiesta del Rey Momo completó su declinación. Corsos hubo hasta 1981, pero a las murgas se les complicaba concretar un espectáculo. Sin los feriados había menos días para actuar y el control sobre las letras impedía la expresión. Era imposible la crítica política y las estrofas de los cánticos tenían doble o triple sentido, pero sin obscenidades ni malas palabras. Muchas murgas dejaron de presentarse y en los últimos 3 años de la dictadura, 81, 82 y 83, ya no actuó ninguna en la ciudad. El ansiado retorno de la democracia, sin embargo, no trajo consigo una rápida recuperación del espíritu festivo.
Esta es la marcha número 12 organizada por la agrupación Murga, pidiendo que se restituyan los feriados de lunes y martes de carnaval a nivel nacional, que fueron borrados del almanaque por la última dictadura militar.
Pero a pesar de todo, en Corrientes, Entre Ríos, Salta y Jujuy, entre otras regiones argentinas, se inició el camino para una increíble explosión carnavalesca.
Luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval.
La práctica del carnaval es un hecho social y cultural que desbarata los miedos y alivia las tristezas, manteniendo la conciencia de la memoria y el dolor.
Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín.
Qué tema para bailar, estaba pensando qué lindo cuando se recuperan derechos, ¿no?
Hermoso. Y está bueno pensar también en qué implica en recuperar ese derecho, ¿no? Porque qué implica el carnaval, qué representa, por qué fue prohibido. Pues pensemos por qué en algún momento, durante la dictadura cívico-militar, se suspendieron el festejo del carnaval.
Pienso que quizá tiene que ver con esto que decías antes, de que hay algo de la protesta, de expresar ahí algo que no está funcionando bien.
Completamente, esas letras que denunciaban los derechos que no se cumplían, por ejemplo, las críticas a lo que no estaba bueno, todo lo que estaba pasando. Claro. Y también porque es un lugar de encuentro, de diversión, ¿no? De liberación también.
Y eso a la dictadura no le gustaba.
Fue por eso también que durante esos años se suspendió el feriado por carnaval.
Claro.
Y hace pocos años, 2011...
Eso pensaba, porque mucho después de la dictadura pasó mucho tiempo y no se habían repuesto todavía.
Exactamente. Con la democracia volvieron los corsos, volvieron las murgas, pero no el feriado.
Claro.
Y hace poquitos años atrás, en el 2011, tenemos el feriado en nuestro calendario.
Que no había en febrero.
Que no había. Sí. Así es.
Bueno,
ahora
febrero, marzo.
Ahí. Tal cual, depende el año.
Depende qué onda. Pensaba también que en esto de recuperar derechos... también se recuperan como las inversiones y la disposición de mucha gente a dedicarse a eso, porque, la diferencia entre tener un feriado y no tenerlo es que, bueno, una celebración más, nos podemos encontrar con eso, bueno, está bien, cosas que suceden, qué lindo, alguien que puede pasar por ahí, pero de repente un feriado puede hacer, primero, que mucha más gente se acerque, entonces que tengan otro espacio en las calles esos corsos, esas murgas. Y después que que se le dé otra importancia, que todos sientan que eso es mucho más importante lo que van a hacer.
Sí, como vos decías, tener ese tiempo y también poder estar en el espacio público, ¿no? Poder estar en esa calle que está cortada, que no pasan autos y que entonces los chicos y las chicas pueden estar corriendo por ahí, jugando con la espuma o en las plazas. También son espacios que por ahí estamos acostumbrados a no jugar y no correr en el medio de la calle, pero durante el carnaval sí podemos.
Claro, es como que se recupera un poco la calle e incluso se recupera la plaza. Ahora es un poco más, a lo mejor en medio de este año tan raro, quizás se recupera un poco más la plaza donde ahora no solamente los chicos y las chicas van a jugar, ahora van a jugar todos, los grandes, los chicos, todos van a jugar a la plaza.
Así es.
Porque es el lugar donde nos podemos encontrar en esta situación tan particular. Pero habitualmente la plaza es un lugar donde por ahí los chicos van con sus papás y sus mamás, o a lo mejor con algún que otro amiguito. Pero no se junta tanta gente, no se junta la familia en la plaza.
No funcionaba como lugar de encuentro, tanto como lo es ahora.
¿Quién te dice no se instala igual?
Estaría bueno, ¿eh? Podría me gusta pasar. Esa idea.
Podría pasar, pero me gusta esta idea de la... ¡Upa!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No, no lo vas a poder creer, porque esto qué bien nos va a venir.
¿Quién nos llama?
Nos llama Martín Di Napoli, es músico y es murguero. Hola Martín, te saludamos Martina y Florencia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Martín, estábamos...
Soy plástico.
¿Sos
soy
plástico?
Músico porque soy murguero.
Y bueno, no es poca cosa. Sos, ahí va. Artista plástico. Sí. Martín, nos estábamos preguntando varias cosas respecto de las murgas porteñas y a lo mejor nos podés ayudar. Primero te pregunto qué significa para vos la murga y por qué sos murguero.
La murga es todo.
A ver, ¿por qué?
Suena homeopático, pero es así. Bueno, empecemos porque para mí, además de un interés estético, visual, sobre todo de cosas, de añorar algo desde chiquito, no se me dio hasta los 18 años.
Ah, vos siempre te gustó.
Mi papá no me dejaba ir a la murga de mi barrio porque tenía miedo del, entre comillas, ambiente.
¿Cuál era tu barrio?
Palermo. Palermo es la cuna de la murga porteña.
Mira.
Es la murga porteña que vemos en la cancha y en el resto del país de bombo, bon platillo y canto de crítica. Bueno, Palermo es una de las cunas, digamos.
Ah,
es
vos
un estilo
decís...
muy definido, es eso... donde sale el bombo del 17 de octubre famoso. Era un bombo que le quitaron el platillo y un integrante que se llama Nariz, que tiene un documental de Gustavo Marangoni, sacó del barrio de atrás de Palermo, de ahí del zoológico,
sí,
Cabello y República de la India,
sí,
un bombo, los desdichados de Palermo, sin platillo, se subieron al tranvía y se fueron a la Plaza de Mayo. Justo estamos en la semana y el mes de...
Pero pará, vos decís que...
Eso, entonces, el bombo del 17 de octubre era un bombo de los desdichados de Palermo.
Pero
era un bombo de una murga porteña.
Esperá, porque dijiste también la cancha, te pregunto...
La cancha toma la murga.
O sea, ese vamos, vamos a Argentina con la el bombo y todo eso viene primero.
El ritmo del bombo con platillo que imitan de la hinchada argentina, sí, le imitan todas las hinchadas de Latinoamérica y
sí,
de Europa también, es la murga porteña.
Esto que estamos escuchando.
A ver. No, eso es un bloco bahiano o de Río de Janeiro, es música brasilera.
Pero me refiero al...
Acá, pum, 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 pum.
Me refiero al ritmo.
Samba, eso es samba brasilera.
Ajá.
Ponelo bien de vuelta, a ver. Es un repique y un zurdo. En Buenos Aires, el instrumento de la murga argentina, con origen en Buenos Aires, es el bombo con platillo, el ch-punch, punch, ch-punch, pum.
Claro.
Que es la milonga tocada al revés. Eso bien, estamos escuchando, es brasilero.
Bien.
El ritmo, la murga porteña es el único lugar donde subsiste el tango en la popular.
A ver, escuchemos otra murga.
A ver.
Venimos de Caballito. Y aunque esto le suene trivial, la patria es el barrio de esta murga singular que construye lo plural por lo que se vive a diario. No es lo que cuentan los diarios ni lo que la tele muestra.
¿Me puedo pisar?
Claro.
Ahí está, ese soy yo.
pisate a vos mismo.
Esa es la murga que dirijo en la actualidad, que se llama Festejantes por la Patria.
Ajá.
Ensayábamos en Caballito, por eso decimos venimos de Caballito. Ahora nos tuvimos que mudar por distintos motivos atrás del paredón del cementerio de Chacarita.
Mirá, estábamos en que no te dejaban de chico ir a la murga y a vos te divertía y a los 18 años te empezaste a desquitar.
Bueno, hoy saco una murga de no con asentamiento territorial, pero digamos que lo que a mí más me acerca a la murga es el territorio, es el barrio de Palermo.
Sí.
La murga se llama Atrevidos por Costumbre.
Reconocida.
Sí. Uh-huh. Bueno, yo saludo de Atrevidos, la uh-huh. murga del gallego para los del barrio.
¿Y cuántos son?
Los Atrevidos hoy, no sé, pero cuando yo me fui,
sí.
2002, por ahí, 2003, llegamos a ser 220.
¿Y en tu murga?
En mi murga somos poquitos, somos alrededor de 40.
Igual, 40 es un numerazo.
Sí, pero para la murga porteña es digamos, un número magro, digamos, entre 30 y 40.
¿Y cómo es prepararse para febrero? ¿Cómo es la tarea de todo el año?
Las murgas no ensayaban todo el año, en principio. Las murgas, como está hecho por trabajadores, trabajadoras, por la clase obrera, la murga empezaba a ensayar cerca del verano, entre octubre, las muy adelantadas, sino claro. Entre fines de noviembre, diciembre o mismo enero.
Ajá.
Para febrero, carnaval es todo febrero. Son los 4 días locos que recuperamos en el 2011, los dos feriados de carnaval, ¿no? Se dice los 4 días locos, sábado, domingo, lunes y martes.
Ajá.
Y el viernes ya empieza la joda, por supuesto, pero no es el día completo.
Claro.
Entonces, hoy las murgas, nosotros descansamos fines de marzo, que todavía seguís saliendo ahora, es como la resaca del carnaval. Después, abril, podés llegar a parar o aprovechar que todavía hace calor para ensayar alguna cosa. Mayo, y nosotros ya estamos arrancando. Entre fines de mayo y junio ya estamos metiéndole.
Qué lindo. ¿Y dónde se juntan?
Ahora en el centro comunitario donde guardamos nuestros objetos y muchos militamos, porque esta es una murga que milita además,
uh-huh.
en Villa Crespo, en la Valleje Lerma, y ensayamos en Chacarita.
Mirá vos.
Y Martín, ¿sabés que antes nos preguntábamos con Flor cómo es el tema de la organización adentro de la murga, ¿no? Todos hacen todos piensan las letras, todos tocan los instrumentos, todos se saben maquillar, ¿o hay gente especializada en cada cosa?
Son casas. Las murgas son casas, cada murga se organiza, tiene su cuestión política interna como cualquier casa. Hay familias de dos abuelos y un hijo, un abuelo, una madre y un hijo, dos madres, dos padres, o madre, padre y hermanos, hermanas. La murga es así, o sea, está compuesta por la misma barriada, entonces... Lo interesante es que es una escuela de arte en la calle, entonces no hay gente formada en la murga. Lo interesante es que no lo hace la gente formada artísticamente en la murga. Está el vecino, el panadero, los pibes que van a la murga porque se enganchan y después se enganchan los padres y resulta que el padre después termina cantando. Hay gente que descubre su faceta y termina estudiando la faceta que elige, ya sea la plástica, la música, el canto, dentro de la música, el canto, la percusión mismo. Nosotros metemos instrumentos melódicos que no son tradicionales de la murga porteña, pero hay gente que por haber agarrado un acordeón después terminó tocando el acordeón por todos lados y está acompañando músicos por ahí.
Vamos con la segunda canción de la murga.
Sí.
Olvidando la costumbre de ese bailar, es mi papá.
Mirá.
El que no me dejaba ir a la murga ahora canta conmigo.
No, se copó.
Es ese.
Los adoquines se entregan, el asfalto está divino. Vamos a volver de nuevo, como siempre lo hicimos. Somos la murga argentina, incorregible y jodona, que cuando canta joroba y alborota.
¿Y cómo fue eso de que al final cantaron juntos?
Bueno, mi papá, mi esposa, es mi compañera, es de los Calaveras de Constitución.
Excelente.
Entonces, mi viejo le picó en algún momento, estaba en un coro que estaba medio desarmándose, siempre cantó mi viejo, sobre todo folclore. Y en algún momento le picó, y como ellos tienen un coro muy armado, con una arregladora, una profe de canto muy buena, Inés Cabrera, a la cual le mando un saludo, que también fue profe mía, bueno, terminó yendo a los Calaveras a cantar. Habló con ella en alguna reunión, ni me acuerdo cómo fue, pero de un día para el otro estaba cantando en la murga.
Excelente.
Su primera murga fue después de los 60 años.
Mirá vos. O sea que cualquiera puede sumarse a cualquier edad.
¿En la murga?
Sí.
Todo el mundo.
No hay que ser súper ágil y bailar.
No, porque supongo que hay murgas, por ejemplo, en la murga hoy se estila mucho la coreografía en el baile. No hace falta ser un gran bailarín para aprender paso básico. Pero si no, te lo podés aprender, porque como a mí, que me falla la memoria, y yo siempre, además, por ser de un estilo definido de barrio, porque tenés la murga de barrio, con sus estilos, Palermo, Liniers, Boedo, La Boca, Almagro, y después tenés pululan murgas que salieron de talleres, y después de los 90 está lleno de murgas por ahí. Entonces, la murga nueva, esta murga que viene de la murga de taller, de gente que se formó para hacer murga, por lo general hacen coreografías. La murga tradicional no tanto. Entonces yo llevo fantasía en la murga, en el desfile. La murga entra, después hace un espectáculo de 25 minutos cantando. A diferencia de la comparsa que imitan de Brasil, de la Escola do Samba.
Sí.
La murga se planta, llega y hace un espectáculo de forma como la zarzuela, con canción de presentación, que es la que estamos escuchando de fondo, de Festejante por la Patria. Después viene lo que sería el cuplé, que es la canción de crítica.
Martín, nos encanta que nos cuentes en qué consiste. Tenemos un montón de preguntas más, pero se nos va el programa.
Sí,
pero quiero que podamos seguir contando contigo, porque nos encanta meternos en este
pero
mundo.
Por favor, me dijeron 10 minutos, debemos haber pasado los 20
ya. Seguramente. Bueno. Martín Di Napoli es artista plástico, es murguero y nos llevó un poquito a su mundo. Gracias.
A ustedes.
Un beso grande.
Gracias por promocionar el carnaval propio.
Por favor, de eso se trata, para eso estamos. Te mando un beso grande.
Abrazo grande.
Y nos vamos a despedir un poco con parte de lo mismo.
Espectacular adentrarnos en este mundo, así que nos vamos contentas.
Y además, como siempre, nos metemos en el mundo musical de alguna u otra manera. Es lo que más nos gusta
siempre.
Hacer.
Siempre.
Vámonos hoy con Kevin Johansen haciendo Fantasmas de Carnaval, pero no se asusten, todo está bien, todo es alegría, los Fantasmas de Carnaval son muy muy buenos y nos reencontramos la próxima. Chao, chicos, chicas, chao.
Suena el último tambor y todos se fueron a dormir, fantasmas de carnaval. Cuando todo parece morir y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. Solo por amor, camisas a transpirar, resonancia y reverberación. Na, na, na. Son el pulso de nuestro latir, fantasmas de carnaval. Y el regreso siempre volverá, del origen al original. Ya no suena el tamborín, na, na, na.
No era así antes, pero no importa. Ya sé, pero la armonía original no es esta, la cambiaste. No, pero la vuelta circular era otra cosa. Vení a agarrar la guitarra y pasámela. Qué aguante que tenés, Johansi, para hacer todo el track. Te cansa, ¿eh? Uf.